La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quiebre. Revolución del cogote. Cabello retorcido, remolino de quijote. Sueño arcilo, revolución del cogote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una vez más, una semana más, en este nuestro magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Antes de comenzar, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490 y 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nuestros tertulianos son, como siempre, Óscar, quien les habla, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Lorena. Conchi Cruz, nuestra directora monitora, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido, y los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro compañero técnico de Radio Ejido, y el Ayuntamiento de Ejido por hacer posible que cada semana estemos aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Además de las secciones, de la variedad de secciones que tenemos en nuestro programa, hoy la tertulia va a ir dedicada a la educación vial, si somos civilizados en ese sentido, si tomamos buenas decisiones para elegir bien nuestro camino, aunque, bueno, como se suele decir, la mejor ruta es la que te lleva segura a casa, y hay que saber dónde estar y, por supuesto, también sabernos comportar y respetar a todo el mundo. Bueno, eso será, como decimos, en la tertulia. Antes vamos con las secciones, con nuestro programa en sí, Remolinos de Quijotes. Comenzamos ya.
Esta semana hablaremos de la húngara. Sonia María Priego Bárbara, más conocida como La Húngara, nació un 21 de enero de 1980. Es una cantante española de estilo flamenco. En el año 2001 interpreta Ese hombre de Rocío Jurado. En noviembre de 2001 publicó su primer disco, A Camarón. Temas musicales como Yo soy canastera, Me duele el corazón y Dame tus besos. En 2003 publica Es un bandolero, en 2004 Corazón flamenco. En mayo de 2006 publica Dibujando esperanza, consiguiendo por primera vez un disco de oro. En 2008 publica Dormí en tu veneno, con la colaboración de distintos artistas como Camela o Los Rebujitos. En marzo de 2009 lanza Mi sueño, donde colabora con Andy Luca en la canción No me mientas más.
La húngara no viene de... no se le llama así por el país, sino por una anécdota que os voy a contar, una anécdota de su infancia. Resulta que ella de pequeña le gustaba mucho cantar y bailar, y entonces las madres pues bromeaba diciéndole que una húngara que bailaba muy bien y cantaba muy bien flamenco, pues la dejó debajo un puente. Y claro, está que... pues ella dice que la adoptó. Pero era una broma.
Bien de ser la tonta indiferente. Hoy en Salud Mental voy a hablar del actor Edward Furlong. Edward Furlong, que nació en 1977, es un actor americano famoso por interpretar al mítico John Connor en la famosa, bueno, en la famosa película Terminator 2, El Juicio Final, que se estrenó, si no recuerdo mal, en el año 1992. Esta película, que empezó a hacerla con 13 años, ya que debido a su condición de adolescente experimentó una serie de cambios que durante la producción de la película hubo que realizar ciertos ajustes técnicos para poder adaptarse. Esta película, obviamente, algunos de los que estáis aquí y la habéis visto sabéis el enorme éxito que tuvo, y ya sabemos que muchas veces ciertos actores, y en ese caso que tenía 13 años, hay veces que ciertos actores, cuando tienen un éxito enorme, empieza a afectarles a su mente. Y el problema que tenía Edward Furlong, que ya sabemos que fue convertido en una estrella infantil o casi infantil debido por su edad, en su caso, lamentablemente venía de una familia disfuncional, desestructurada. Problemas con el matrimonio de sus padres, el padre, según tengo entendido, estaba bastante ausente, y no solamente eso, sino que además pues tuvo otro tipo de conflictos con otras personas que se estuvieron encargando de su tutela. James Cameron, el director de Terminator 2, es conocido por meterle mucha caña a los actores. De hecho, ahora, no voy a mencionarlos todos, pero algún que otro actor y actriz se ha quejado de su manera de dirigir. En algunas películas sometió a tanto presión a los actores que incluso llegaron hasta insultarle en pleno rodaje. Y se dice que a Edward Furlong le metió tanta presión que esta presión que sufrió fue la que hizo que empezara a practicar con sustancias nocivas, empezara con la bebida, con ciertas cosas que hicieron que, pues ya sabemos, su mente comenzara a deteriorarse. Tuvo mucho éxito con Terminator 2, iba a aparecer en Terminator 3, muchos años después, no sé si la película, creo que se estrenó sobre, no sé si me acuerdo si fue en el 2001, por esa fecha más o menos, iba a aparecer en ella, pero resulta que sus problemas de adicciones, debido a un contrato que firmó que estipulaba claramente que esas adicciones volvían otra vez, le echaban de la película. Esos problemas que tuvo pues hicieron que al final tuvieran que buscarse a otro actor. Y es que durante el transcurso de su año entró en algún que otro centro de rehabilitación, no consiguió curarse. Ya sabemos que muchas veces en la vida de este tipo de actores quieren conseguir papeles, quieren tratar de tener fama, y eso pues se convierte en un auténtico infierno para ellos. Cuando no consiguen el éxito que buscan tener, ya sabemos a qué pueden llegar a recurrir a esa, sufren de depresiones, en algunos casos pues llegan, como él mismo decía, llegó a odiarse a sí mismo, ya que él parece que se culpaba totalmente de sus adicciones, de muchos de sus problemas. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mundo del cine, sobre todo de Hollywood, es un mundo muy presionante, y sobre todo para una persona joven. Él es, digamos, que una de esas estrellas infantiles rotas. Aún así, con el pasar de los años ha ido apareciendo en diferentes películas y series de televisión con más o menos éxito, pero es una persona que ha conseguido apañárselas para poder salir adelante, aunque en su vida personal las cosas no han sido fáciles. Tuvo un matrimonio, fue acusado de malos tratos por su mujer, tuvo conflictos con el hijo que tuvo con esta mujer, y bueno, por suerte parece que pudo salir. Yo el caso es que lo he visto en algunas imágenes y lo he visto con un aspecto físico que digo, madre mía, este hombre no parece que esté tan bien como parece que él quiera dar a entender. Muchas veces cuando pretendemos salir de situaciones de depresión, tendemos a acudir a tomar ciertas medicaciones que hacen que nuestro aspecto físico se termine deteriorando.
También este actor, Edward Furlong, es famoso por su trayectoria musical en Japón, hay que recordar eso. Y bueno, pues su voz en Terminator 2, como bien dices, Francis, pues tenía una voz infantil y entonces hubo que regrabarla porque se necesitaba una voz de pubertad. Es admirable cómo fue poco a poco superando, ¿no?, su problema de...
Superado del todo, no, pero que haya conseguido salir adelante, pues sí.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Y ahora seguimos en cocina con hamburguesas de zucchini, zanahoria y cebolla vegetariana. Ingredientes para una ración: 2 zanahorias, 2 zucchini, media cebolla, 2 huevos, 1 cucharadita de harina, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de perejil y 1 cucharadita de sal. Paso de la receta: tallar la zanahoria y los zucchini, agregar los huevos y mezclar, agregar la harina a poco hasta que esté, le cueste mezclar aproximadamente media taza de harina para que no quede pesada. Condimentar con el ajo, el perejil y la sal, calentar la sartén, poner una gota de aceite, con una cuchara agarrar la mezcla e ir dando forma de hamburguesa. Luego cocinar por 3 minutos de cada lado, también para que se haga tapar con una tapadera y a disfrutar.
Los mongoles, os voy a citar los mongoles porque fueron los inventores de la hamburguesa, sí, cabalgaban largas distancias sin detenerse y los jinetes colocaban tiras o trozos de carne cruda debajo de la sella de montar en su caballo o en su camello, y entonces el movimiento y la fricción ablandaban la carne, permitiéndose así comerla rápidamente y sin necesidad de cocinarla.
Bueno, sí, vamos como siempre a nuestra parte, un poco de homenaje, un poco de reconocimiento a nuestros actores y actrices españoles de lo largo de la historia. En este caso es una referencia con cierto deje histórico y en esta ocasión también humorístico.
Pues sí, Óscar, hoy voy a hablaros de la película ¿Saben aquel? Es una película muy interesante porque ha tenido mucho éxito, concretamente 11 nominaciones al Premio Goya. Fue estrenada el 1 de noviembre del 2023. Su género, aparte de ser comedia, es también drama, porque cuenta la vida de Eugenio, ¿no? Y ya sabemos que tiene una parte dramática. Su director es David Trueba. Sus protagonistas son David Verdaguer como Eugenio y Carolina Yuste como Conchita Alcaide. La película es biográfica y al mismo tiempo toca un tema amoroso. Sobre los primeros años de la carrera del famoso humorista español Eugenio Jofra y su relación con Conchita Alcaide, su primera esposa. Se ambienta en la Barcelona de finales de los años 60. Eugenio es un joven joyero que se enamora de Conchita, cantante, y él aprende a tocar la guitarra para acompañarla. Empiezan actuando como un dúo musical llamado Los Dos. La historia se centra en el momento en que Conchita se ausenta, y Eugenio, para cubrir el tiempo en el escenario, se ve obligado a contar chistes en vez de cantar. Así nace este icónico personaje, sentado en el taburete, vestido de negro, con gafas oscuras, un vaso de tubo y un cigarrillo, empezando siempre con la frase «¿Saben aquel que dio?». Y bueno, no puedo terminar la historia de Eugenio sin contar uno de sus chistes.
¿Saben aquel que dio? Un hombre que está casado le pregunta a su esposa: «Oye, nena, ¿dónde está el niño?».
El niño está fuera de la casa. Está en la calle. Anda, llama al niño para adentro.
Y el marido, como si fuera una aspiradora, dice... ¡Niño!
Ahora que has hablado de Eugenio, Paco... Eugenio, la verdad es que tiene material e información como para también desarrollar otro día de estos la sección de salud mental. No sé si lo sabréis, que Eugenio, sí, a pesar de ser uno de los mejores humoristas que hemos tenido en el país, tuvo también muchos problemas, uh-huh, uno de ellos con el padre, y bueno, muchas otras cosas, pero tuvo problemas de adicciones.
Sí. Esto no tiene relación con la película, pero me he acordado cuando tú has hablado del cigarrillo y todo eso, de una anécdota que le ocurrió a mi abuela cuando era joven. Una hermana se puso un cigarrillo, se cruzó de pierna y cuando llegó el novio lo espantó. Y luego se casó con otro.
Paco, no será el cliente de mi padre, ¿no? Que decía siempre Eugenio.
O sea que tuviste un cliente en la panadería que se llamaba Eugenio, ¿no?
Se llamaba Eugenio cuando se quedaba sin padre decía mi padre, siempre Eugenio.
O sea que era un genio, ¿eh, Eugenio?
Eugenio.
Continuamos ahora con siempre estas historias un poco más enigmáticas, un poco más oscuras, un poco que suelen servir para alimentar nuestra curiosidad y para que, pues eso, que nunca dejemos de tener interés por distintos tipos de temas que, por ejemplo, como estos, que siempre, hombre, siempre resultan interesantes.
Hoy en Enigmas voy a hablar de la pareja, o mejor dicho, matrimonio de investigadores paranormales estadounidenses Ed y Lorraine Warren. Ed Warren, que nació en 1926, fue conocido porque ya falleció. Fue conocido por ser, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo vamos a decir esta palabra? Un demonólogo autodidacta, es decir, investigaba casos de paranormales que tuvieran que ver con los demonios. Pero aparte de eso, también fue pintor, autor y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él fundó la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en 1952. Y luego, por el otro lado, tenemos a su mujer, que falleció bastante más tarde, pero aún así hoy no está con nosotros. Su mujer, Lorraine Warren, nacida en 1927, y de la cual se decía que era clarividente y medium, y que podía ver, en algún programa he hablado de las auras, esa especie de campo luminoso que nos rodea a los seres humanos. Pues ella afirmaba que podía verlo desde los 7 años. Esta pareja se casó en 1945, tuvieron una hija y investigaron más de 10.000 casos, los cuales ellos nunca llegaron a cobrar, porque resulta que la financiación para poder realizar las investigaciones era, se ve que Ed era tan buen pintor. Bueno, es que él lo que hacía era, las pinturas que hacía era sobre los casos paranormales en los que investigaban, pues se ve que era tan buen pintor que con eso podían financiar todo eso. Era una pareja, ¿cómo decir? ¿Cómo? Que se me ha olvidado la palabra esta que se utiliza.
¿Pareja abierta?
No. No consigo acordarme de la palabra. Es que iba a decir una cosa, pero no lo acordarme ahora.
¿Cumple?
Pues bien, ellos eran católicos, ojo, y colaboraron en exorcismos, para realizar muchos exorcismos, colaboraron con la Iglesia Católica. Entre sus casos más famosos están, por ejemplo, este de 1970, el de la muñeca Anabel, una muñeca que según parecía estaba poseída por algún tipo de ser maníaco, demoníaco, y que inspiró la película Anabel de 2014, más la siguiente secuela. También está el caso de la familia Perro, que es una casa en Rhode Island, acechada por algún tipo de bruja. Bueno, estos son especulaciones. Hay gente que dice que parte de esto era teatro, pero aún así siempre es bueno saber estas cosas. Yo por lo menos sí que creo mucho en estas cosas. Y quizá uno de sus casos más sonados es el caso de Amityville, creo que es como se dice. Una familia que es atormentada por demonios después de que en esa casa sucediera una masacre. Esta pareja, bueno, ya tuvieron fama en su momento. Recordamos que sus casos se remontan desde los años 70 hasta que finalmente fallecieron. Pero alguien decidió rescatar su historia y empezaron a rodar películas. Por supuesto, las películas ya sabemos lo exageradas que suelen ser. De hecho, recuerdo haber oído, por ejemplo, a un famoso exorcista decir de la película El Exorcista, que no es de lo que investigaron ellos, pero sí que es bueno que sepamos que el mundo del cine tiende mucho a exagerar las situaciones. A un famoso exorcista se le oyó decir en su momento que no había que dejarse llevar por lo que salían esas películas, pero que sí eran ciertos que habían visto casos bastante destacados de cosas paranormales que habían sucedido en algunos casos. Pues bien, las películas basadas en la historia de este matrimonio, hasta nuestros días, han tenido un gran éxito. Tenemos ahí la saga Annabelle, tenemos ahí la saga de Conjuring, El Conjuro, en español, y las siguientes que quieran hacer. Un tema muy interesante, yo creo, y sobre todo que hayan rescatado esto.
Como bien dice Francis, el objeto más famoso que con el que contaban esta pareja era la muñeca de Annabelle, por estar poseída, exactamente. ¿Y sabéis dónde se encontraba? Pues bien, os lo voy a decir. Ellos fundaron y mantuvieron el Museo del Ocultismo en el sótano de su casa, y allí en Monroe, concretamente en el estado de Connecticut.
Sí, sí, museo que tiene una gran importancia. No sé si a alguno de vosotros le gustaría visitar ese museo. Yo la verdad es que sí tengo interés, aunque hay algo que al mismo tiempo me da miedo. Yo hablo mucho más de estas cosas, pero no he tenido mucho contacto, que digamos, tampoco con lo paranormal, aunque algo que siempre me ha interesado. Y creo que siempre es bueno que, aunque pasen los años, recordemos a gente como esta, que nos dan otro tipo de visión de lo que es la vida.
Esta semana, en la sección de pioneros del deporte español, vamos a hablar de Miguel Poblet, ciclista español de los años 50 y 60. Miguel Poblet Orriols, nacido en 1928 y fallecido en 2013, fue un ciclista español pionero, considerado el primer gran corredor de pruebas de un día de nuestro territorio y el primer gran velocista de España. Conocido por ser el primer español en ganar etapas en las tres grandes vueltas, es decir, tanto Giro de Italia como Tour de Francia como Vuelta a España. Fue un ídolo en este país transalpino, donde se forjó su leyenda como un corredor completo y revolucionario. Nació en la localidad barcelonesa de Montcada y Reixac, en un entorno familiar muy ligado al ciclismo, ya que su padre era dueño de una tienda de bicicletas. A los 16 años ya era ciclista profesional y comenzó a destacar en la pista como un excelente sprinter. De hecho, hay que decir que su carrera duró casi 20 años a nivel profesional. En el Tour de Francia, sobre todo, destaca su participación en 1955, en donde consiguió dos victorias de etapa, y el siguiente año, donde consiguió una más. En el Giro de Italia es el ciclista español que más victorias de etapa tiene, acumulando hasta 20 triunfos, y a nivel de clasificación general, 3 sextos puestos. En la Vuelta a España también consiguió victorias de etapa, en concreto otras 3. Y en lo referente a las grandes carreras de un día, Miguel Poblet consiguió 2 veces el triunfo en la Gran Clásica Milán-San Remo en 1957 y 1959, y el triunfo en la también prestigiosa Clásica Milán-Turín en 1957. También logró subir al podio en otras grandes carreras como la Paris-Roubaix o el Giro de Lombardía. Poblet destacó en todo tipo de especialidades, desde las carreras clásicas de un día hasta las vueltas por etapas y pruebas en velódromo. Fue un ídolo de masas, especialmente en Italia, como hemos dicho antes, ya que corrió gran parte de su carrera profesional en el equipo Ignis, y fue, como decimos, un adelantado de nuestro ciclismo que inspiró a varias generaciones de corredores. A lo largo de su carrera acumuló más de 200 victorias y otros muchos títulos, como digo, a nivel también nacional e incluso regional, consolidándose como una de las primeras grandes estrellas del ciclismo español moderno.
Como bien dices, Óscar, Miguel Poblet ganó un Tour de Francia en 1955.
No, ganó etapas 2 en el Tour de Francia de 1955. 2 etapas.
Ah, gracias por corregirme.
Sí. Tienes que tener en cuenta, perdón, que un corredor, al ser sobre todo velocista, tiene mucho más difícil conseguir un triunfo total en una prueba de 3 semanas, porque sobre todo para poder ganar una carrera de 3 semanas, como el Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro de Italia, tienes que ser bueno tanto en contrarreloj como en montaña. Entonces, Miguel Poblet era sobre todo un velocista. Era bueno también en algunas etapas de montaña, pero le resultaba más difícil mantener una regularidad durante 3 semanas. Ahora, en carreras cortas era donde él más destacaba.
Pues fue precisamente en una de esas veces que fue líder en el Tour de Francia.
Correcto, fue el primer español, exactamente.
Pues fue también el primer ciclista español, sí, en vestir el maillot amarillo.
Correcto, de hecho creo, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro de que fue en maillot amarillo casi en la primera edición en la que al Tour de Francia le dio por distinguir con el maillot amarillo. Fue una de las primeras ediciones que se utilizó el maillot amarillo. Y mira qué buen estreno en su debut, ya en la primera etapa, cronometrada, fue una crono corta, pues aunque le duró un día, pero ahí tiene ese récord. Y te voy a dar un apuntillo más para que tengas. Generalmente, bueno, hemos tenido en el siglo ya 21 otro genial velocista muy parecido a Miguel Poblet en el sentido estratégico del término, Óscar Freire, que llegó a ganar 3 mundiales de ciclismo en ruta y 3 veces la clásica Milán-San Remo, entre otros muchos triunfos. Bien, según tengo entendido, cada vez que había la víspera de alguna carrera importante que acababa el sprint, generalmente Óscar Freire solía llamar por teléfono a Miguel Poblet para pedirle consejos sobre cómo colocarse en una llegada al sprint. Un último dato curioso fue que Óscar Freire se retiró a finales de 2012, noviembre-diciembre de 2012, desgraciadamente, y de la casualidad de que poquito después Miguel Poblet se murió. Fue como si ya hubiera, como hubiera dicho, bueno, ya con este muchacho ya le he dicho todo lo que tiene que decir, ya me puedo ir tranquilo. Dio como esa sensación.
Eres el canto desde los 17 y lo primero fue a contracorriente. Fiestas de pueblo con novias y amiguetes. Eso fue como subir en un cohete. Eres el Nokia del juego de serpiente. Eres llama, cuelga y de SMS. Foto en blanco y negro del foro rosa y verde. Aquellos años locos quedarán presentes. Que me subas los cuernos, que quieras cantar. Pasarte de mi vida y después volverá. 16 añitos, emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero, todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve, lo dije y jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están. Éramos felices, no existían redes. Una mirada era el like por el que mueres. Veranos y amores, inviernos en el mes. Insoportable que pasabas de mí siempre. Que me subas los cuernos, que quieras cantar. La suerte de mi vida después volverá. 16 añitos, emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero, todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve, lo dije y jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están. Que quieras cantar, la suerte de mi vida y después volverá. 16 añitos, emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero, todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve, lo dije, jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues ahora llegamos ya al momento de la tertulia y bueno, vamos a hablar de educación vial, como hemos dicho antes, las experiencias que haya tenido cada uno o que tenga día a día relacionado con todo esto. Así que adelante, compañeros. Todo sí, a la vez, ¿no?
Pues mijo, ¿qué vamos a decir de la cantidad de cosas que se podían decir de la educación vial? Hoy mismo, ayer, anteayer, yo todos los días que cojo el coche o que miro la calle, veo todos los días como la gente se salta muchas de las normas de circulación. Fíjate que una de las principales normas que hay, y esto hay mucha gente que se lo pasa por donde yo me sé, es que cuando llegas a un cruce en el que hay cuatro posibilidades, tanto para ir tú como para que la gente... Venga, cuando llegas a un cruce, normalmente si no hay señalización, tienes siempre que respetar sus derechas. Las derechas tienes que respetarlas. Pues hay mucha gente que eso como si no existiera.
Generalmente me suele pasar que, por ejemplo, yo cuando voy a salir de mi casa, como algo lógico, abro la puerta y miro a ver. Pues hay veces que yo voy por la acera tranquilo y veo que sale la gente sin mirar y capaz que te chocas como no estés atento. Algo sí, tan simple como eso, dices, bueno, ni para eso.
Muchas veces los conductores no se fijan, por ejemplo, en los pasos de peatones. A mí me pasó un caso un día que vine aquí al Ejido, era por la noche. Iba yo circulando con el coche. Y el caso es que, esto me pasó en el bulevar, uh-huh. Pero el caso es que había un semáforo, a ver, ¿cómo lo digo? Yo vi a una muchacha que iba andando por la acera y el semáforo en ese momento estaba en verde que yo podía pasar. En verde para los conductores y el monigote para indicar a los peatones estaba en rojo. Pues yo vi a una muchacha por la calle ir andando, digo, y iba con los cascos puestos, que ya sabemos la cantidad de accidentes que han habido con el tema de los cascos. Pues bien, voy mirándola, ya verás tú cómo me la acaba haciendo. De esto hace ya muchos años, pero ya verás tú cómo cuando llegue me la acaba haciendo. Y efectivamente no se dio cuenta de lo que tenía ahí. Ella solo miró que tenía un paso de peatones y ya está por ahí. Yo no sé si el coche siquiera llegó a verlo o a oírlo, pero nada, el frenazo lo tuve que pagar, que yo ya iba preparado porque estaba viendo una cría, digo, esta yo para mí que no se va a dar cuenta de que no es el momento de pasar, aunque haya un paso de peatones, tiene un semáforo que te está indicando que no es el momento de que pases, pues nada, a pasar.
Tienes razón, Franci, y una cosa que despista también es el móvil, despista mucho. Y la verdad es que tendrían que poner señales en el suelo porque están mirando el suelo más que enfrente.
No,
más
sí que es verdad. No, pero eso es una cosa que tendríamos que mejorar. Aquí lo digo yo por mí también porque a veces hemos pasado eso del móvil que vas mirando y a veces te tropiezas con la gente. Me ha pasado alguna vez. Mala mía, eso no se hace. O sea, tienes que ir pendiente a lo que vas pendiente.
A mí lo que me da mucho coraje que el otro día, por cierto, entraron dos señoras, dos gitanas, ¿no? Ya mayores, traían su compra, venían cargadas, no podían caminar. Me levanté y le ofrecí los asientos. Pues encima de esto se creen que una tonta. Y no sé por qué, es que de una acción buena que se piensa la gente como una tonta, hay un cambio muy grande, ¿no?
Pues yo, cuando tenía el carnet, porque llevo ya 5 años sin poder conducir por una enfermedad en la vista, me pasó lo de mirar el móvil un momento para mirar la hora y venía desde Murcia y hay una curva muy grande y había atasco. Y casi me chocó con el delante porque tuve que pegar un frenazo que se me pusieron las ruedas lisas y todo.
A mí me ocurrió otra vez otra cosa con los patinetes estos que miré y yo no vi a nadie, pero claro, asomó, mientras yo miré, asomó como una flecha uno muy grandullón con un patinete y pasó muy rápido, sí, pasó muy rápido, pero cuando me quedé blanca porque iba a pasar yo y un poco más y me tiré al suelo.
Hay otro fallo en la gente cuando conduce.
Ahora no estoy, espera, ahora no estoy, ahora, es que encima me insulto.
Ya no se trata únicamente de los peatones. Aquí sí que voy a dejar los peatones aparte. Uh-huh. Pero cuando vas, por ejemplo, por la autovía o por una calle, vas callejeando y te fijas en los conductores, a lo mejor el que tienes detrás no, más bien el que tienes delante. Uh-huh. Porque ahí en ese caso te fijas muchas veces en lo que son las intermitencias. En lo que nos dicen muchas veces que en la autoescuela, que las intermitencias nunca están de más. O por lo menos a mí mi maestro me lo decía, las intermitencias nunca están de más. Pues yo veo como la gente muchas veces, y creo que sobre todo cuando vas por una rotonda o glorieta, que creo que es el término más correcto, te, te das cuenta de que la mayoría de las veces se le olvidan poner los indicadores.
Bueno, algunas personas ponen el intermitente y otros no, porque a mí me ha pasado millones de veces.
Pues en Argelia conducen muy bien, tan requete bien que ponen el intermitente y lo llevan media hora o una hora y ya no sabes cuándo va a girar o cuándo no va a girar. Y conducen de una forma que no veas. Yo he visto en algunos casos, he visto en la autovía que había trozos de vehículos porque habían chocado de lado. Es que es normal, esa manera de conducir no es habitual.
Pues porque no has visto a los italianos. Bueno, los italianos parece que están corriendo el rally, vamos.
Sí, eso tengo. La verdad es que por desgracia no he ido, pero sí que una tía mía cuando se casó hizo la luna de miel, el viaje de novio y todo eso hicieron un tour por Italia, bueno, Roma y alrededores, y la verdad que sí, que cuando tenían que agarrar un taxi iban cagados, porque el taxista iba sin miedo, le faltaba ir con el cinturón sacado y todo, o sea, una barbaridad, sí.
Sí, sí, he ido yo en taxi en Italia y la verdad es que va volando.
Sí.
Yo he ido en autobús en Italia y iba con el móvil en la mano, hablando por el móvil.
Claro, sí. También los coreanos y los japoneses tienen fama de ir conduciendo muy rápido y mirando cualquier cosa menos la carretera. Y te crees que se van a chocar, pero no se chocan. También tienen fama.
Estoy acordándome ahora de la película Regreso al Futuro. Sí. La segunda, bueno, y parte de la primera, pero más se ve la segunda, cuando llega, ¿cómo era? Sí, Doc, cuando llega con el coche, cuando aparece con el coche volador y se van al futuro con Martin y con la novia de Martin, creo que era Jenny, ¿cómo se llamaba? Pues te pones a pensar la época en la que le tratan eso, 2000 y algo.
Pues Quinto Elemento, cuando iban los taxis volando.
Sí, sí, y te pones a pensar, bueno, la época que retrataban, por lo menos en Regreso al Futuro, la época que retrataban, ya lo hemos pasado.
¿Qué?
Y no hay coches voladores todavía, y uno tiene que agradecer que no lo haya. O bueno, no hay coches voladores en parte, porque hay algunos coches que sí que vuelan, pero eso es discutible como vuela.
Espérate que Elon Musk no se pique y empiece a hacer coches así, que ya verás.
Y no ha pasado a vosotros que a lo mejor habéis querido cruzar un paso de peatones y dice, pues me quedo mirando, ¿va a pasar? ¿Me va a dejar pasar? ¿O qué va a pasar aquí? Y a lo mejor cruza y te dejan pasar, sí, pero otros va a pasar y se meten y te dejan ahí a plena calle que parece que te van a atropellar. Bueno, aceleran más.
Bueno, eso suele pasar, a mí me suele pasar a millones. Y bueno, el único stock que pueden tener es mi mano, porque si no, me pillan que de momento y tengo que frenarle en seco.
Si no valemos para con la cantidad de accidentes que hay, ya sea por día, ya sea al mes, ya sea por semana, pero si no valemos para lo que tenemos, si no servimos para conducir, vamos a servir para tener coches voladores como se ve en las películas. Y es que no hay por dónde cogerlo.
Yo creo que con el tema este del coche que han puesto ahora, los coches estos de los coches estos de Google que aparcan, yo creo que
Tesla.
Sí, no, hay un coche de Google que te aparca solo. Yo creo que eso es como una indirecta, ¿no?, hacia nosotros, como diciendo, vamos a poner automático porque esto yo creo que no. Aunque yo no me fío de eso, porque dice, bueno, ponen el coche en el automático y si tú te duermes y tal, vale, perfecto, pero si por casualidad falla, te vas para el hoyo. No tiene reacción, es un robot. O sea, yo no estaría tranquilo así con ese coche.
Ojo, digo ojo, porque, atención, ojo, porque Óscar ha dicho antes,
¿sí?,
que al salir de la puerta de su casa, mira hacia un lado y hacia otro.
Sí.
Y es muy importante eso, porque no hace mucho pues estuvo una chica a punto de atropellarme, porque es que nadie se puede pensar, imaginar, yo en mi caso, que en mi calle, en mi propia puerta, me puedan atropellar. Pues sí.
Yo ya sí me lo imagino.
Hay que tener cuidado desde el primer momento que sales de casa.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con las calles, porque sí.
Totalmente. De hecho, desde que hay patinetes, yo ya sí me espero que cualquier día saliendo de la calle, si no estás listo, te puedes llevar por delante un monopatín. Por eso siempre... Dale.
Es que cuando va a pasar un coche y tú dudas si pasar él o pasar tú, pues lo mismo pasas tú y pasa él.
Sí.
Y en ese momento se puso un cruce.
Claro.
¿Por qué?
Sí.
Mira, yo no es que conduzca mal. Yo no conduzco mal. Siempre he conducido bien. Lo que pasa, bueno, alguna vez se me habrá ido la mano. Pero yo tengo el carnet en vigor y no conduzco porque cuando vivía con mi marido en última iba ebrio y conduciendo. Pero nunca, nunca tenía accidente, ojo. Pero eso sí os lo digo. Que iba a cagar de miedo, cagar de miedo. Y otra cosa. Además, es que yo no sé por qué iba diciéndole, oye, el niño, oye, la pelota, que detrás viene el niño. Y ese miedo que yo tenía, y a lo mejor yo lo veía muy mal, muy mal, muy ebrio, y le decía, déjame conducir, y no quería. Un día me fui andando desde aquí desde el Ejido hasta Las Norias con mis dos niñas pequeñas. Y es más, todavía recuerdo que llegó bien. Pero el miedo que yo tenía, porque el alcohol es una perturbación para la mente y es una droga más, y yo no podía con eso. Y desde entonces tengo esos miedos, desde entonces. Pero yo recuerdo que una noche me dejó conducir y me vine y caí al agua, pues una barbaridad, porque los parabrisas no daban a vivir. Yo, pues sí, venía bien, pero madre mía, si es que me decía, es que yo puedo conducir. Yo, no puedes conducir, hombre, que no estás bien. Y nada, pues por eso tengo ese miedo, infundió en el cuerpo, le tengo mucho respeto a la carretera. Pero todavía tengo el carnet en vigor. Si quisiera, pudiera conducir, pero es que lo veo una tontería, mantener un coche, pagar un seguro, para 4 viajes que me pego yo, ya en la edad que tengo. Es que, no sé, a mí siempre me gustó mucho conducir, fue mi pasión. Una de mis pasiones fue conducir, pero no quiero ya.
Como dice ella, la meteorología también tiene mucho que ver en los accidentes. Porque sí. Yo una vez iba para Madrid y había una niebla que no se veía a 3 metros y me tuve que parar. La primera salida que encontré, me salí de la carretera y hasta que no se fue un poco la niebla no seguí conduciendo porque no se veía.
Y sí, está muy bien.
En mi humilde opinión, pues tanto los ciclistas como, por ejemplo, los conductores de monopatines eléctricos, pues deberían llevar casco y chaleco reflectante.
Ciclistas a día de hoy, perdona que te interrumpa, por narices tienen que llevar casco, y casco además homologado. De hecho, los ciclistas llevando todo eso son prácticamente, junto con los de los monopatines, más vulnerables todavía, porque incluso los ciclistas, bueno, a lo de los monopatines siempre puedes decir, y con razón, es que no respetan, no sé qué, no sé cuánto, pero yo he visto ciclistas normales, ciclistas profesionales incluso, que han ido bien. Otra cosa es cuando van en paralelo, que como he dicho muchas veces, aunque eso lo permita la Dirección General de Tráfico o quien sea, eso a mí no me parece bien, porque cuando dos ciclistas circulan en paralelo, el que va por dentro para la carretera, ese no se puede despistar. Tiene un despiste y se lo llevan por delante, mientras que está por fuera, pues, a unas malas, pues se va para la tierra y bueno. Pero por eso no me gusta. Yo siempre he sido partidario de que los ciclistas siempre tienen que ir todos en fila india, independientemente de que sea más ancho o más estrecho el carril. Bueno, esa es mi opinión.
La gente que más critica, muchas veces yo me he encontrado que la gente que más critica a los demás por su forma de conducir, a los de verdad son, incluso llegan a ser incluso hasta peores que los demás conduciendo.
El ser humano en general no suele conducir bien, si no, no habría tantos accidentes, si no, no habría tantas multas, si no, no habría que poner tantas señales.
¿Qué pasa cuando tienes un porrazo o algún percance con el coche? Resulta que la culpa la ha tenido solamente una de las dos partes, pero aunque la haya tenido, te responsabiliza a ti por el accidente.
Si vas lento, provoca accidente. Si vas rápido, provoca accidente. No conducimos bien.
No llevan nada de seguridad, ¿eh? No llevan nada de seguridad. No hace mucho murió un chaval con un patín allí en Las Norias, y siguen pasando cosas. Pero es que pasan en todas las partes. Pero bueno, quería contar algo que le ocurrió también al padre de mi hija. Llevaba una bicicleta y un camión se metió para la cuneta y si no se tira, o sea, se metió tanto para la derecha que se ve que no lo vio, que si no se tira la cuneta lo mata. Iba con una bicicleta, ¿sabes?
En definitiva.
Así que luego decimos que esto, que lo otro, pero es que los camioneros a veces sobrepasan. Y otra vez en la autovía de Almería, y venía yo con mi hija la mayor, y un camionero bueno, nosotros hicimos, ella hizo adelantamiento en la autopista, en la autovía. Y entonces fuimos a meternos, el camión quería meterse por delante, que no iba a hacer una tortilla, y mi hija pi, y pasé mi ovario los tenía aquí en la garganta ya.
Si algo he aprendido,
un ratito,
es, que la mayoría de los accidentes que ocurren son evitables. No sé si decir el 80 o el 90% son evitables. El problema es la gente que no quiere aprender a hacer las cosas como hay que hacerlas de verdad.
Lamentablemente, hablando de accidentes, pues con una bicicleta a las 4 de la mañana yo pasé por al lado y tiré al ciclista. Pero es que no iba iluminado, no iba con chaleco reflectante.
Haberle dicho por lo menos que se ría.
El caso es que lo llevé al hospital del Poniente y porque tenía una herida en el labio y nada, se la curaron y gracias a Dios pues todo se quedó en eso.
Hay veces
y,
que es cierto que la carretera, porque yo lo tengo visto en muchos sitios, hay veces que es cierto que la carretera está en algunos casos en unas pésimas condiciones que dicen, madre mía, ¿cómo no han arreglado esto? Si aquí cualquier, ¿cómo no? Si es que me extraña que no haya pasado por aquí ningún accidente o ha pasado y yo ni me he enterado, pero hay veces que las propias carreteras no están como deberían estar.
Yo donde hace... Bueno, yo ahora vivo en otro sitio, pero yo antes vivía en Roquetas, por Avenida Juan Bonachera. Bueno, ahí antes de llegar a esa avenida hay un parque y una serie de pisos, un bloque de pisos. Bueno, pues ahí había un cruce y una señal que cada dos por tres la estaban mandando a arreglar porque se la llevaban por delante. Y venga, otra vez para afuera. Venga, vamos a poner otra señal, otra vez, pero a lo mejor el mismo día.
Yo he visto, de hecho, muchas veces señales, pero en diferentes sitios, que digo, madre mía, ¿qué habrá pasado yo aquí? Que esa señal está doblada, eso es que alguien le ha dado con el coche. O incluso los muros, hay veces de las rotondas.
Las rotondas. Sí. ¿Tú has visto cómo tiene que ir la gente para no ver una rotonda? ¿Cómo tienes que ir,
O sea, sí, pues el muro roto, dice, esto seguro que ha sido un accidente. Sí. Yo para mí que, y luego te dicen por ahí, sí, es que fulanico o menganico iban de la manera en que iba y se comió el muro de la rotonda.
Ojo a los camioneros que van muy alto y a veces no ven los turismos, porque a mi hija Esmeralda es que no la vio y tuvo que quedarse frenando en seco y casi se mete y no arrolla.
Yo no sé si sabéis, pero el cruce que hay pasando el pabellón, pues ahí hubo un accidente. Iba a pasar un coche, pasó otro y los dos cruzaron.
Lamentablemente, como ha dicho Franci antes, hay quien se salta a la derecha, ¿no?
Sí.
Y yo una vez fui uno de esos, porque le di a un deportivo me dijo, dice, no te preocupes, vamos a mi cochera. Y allí tenía más coches de lujo. Dice, cojo otro, no pasa nada. Y hicimos parte y ya está. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con las derechas, respetarlas, por favor, y eso es todo.
La gente no... Yo lo tengo visto que muchas personas no tienen cuidado con el tema de las derechas. Tienes que dar ciertos pasos y no lo haces. Así que en general no terminamos de respetar las normas de circulación, y como ya he dicho antes, tal y como yo lo veo, el 80, y yo creo que esto habrá estadísticas que lo confirmen, el 80-90% de los accidentes que ocurren en la carretera son evitables, pero tenemos que aprender a ser responsables.
La verdad es que todas las personas vamos a la carretera y debemos de pensar que no todos van con cuidado, con precaución, porque hay muchas personas que van bebidas, otras van drogadas. Hay que tener mucho cuidado. That's what you say when you're drunk, covered up in a sea of emotional waves, but I can still see you. If there was no consequence, would you still be on defense? Don't you forget it, I know you better.
that you're hiding from. Let me inside, baby, I won't run. Nothing about you I can't take. Show me the way that your heart breaks. Show me the side that you're hiding from. Let me inside, baby, I won't run. Show me the way that your heart breaks.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa, de nuestra tertulia dedicada en esta ocasión a la educación vial, bueno, experiencias que hemos tenido en este sentido. Así que bueno, antes de despedirnos vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490-628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Nuestros tertulianos, aparte de Óscar, quien nos habla, han estado Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Lorena. Nuestra directora monitora Conchi Cruz, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido. Los agradecimientos, como siempre, para Forni, técnico de Radio Ejido, Radio Ejido y el Ayuntamiento de Ejido, que son los que hacen posible que todas las semanas estemos aquí con vosotros, con ustedes. Así que bueno, nada más, muchas gracias por la atención que nos prestáis cada semana, y nos vemos la semana que viene en el próximo programa de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón vela, tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú. yo seré el timón.